Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Seguimos haciendo un rastreo, seguimos construyendo un mapa para comprender las situaciones, las consecuencias de una situación socioeconómica que en los últimos tiempos ha podido incidir de manera muy negativa en la vivencia, en la experiencia de personas de las clases populares, de la clase trabajadora. Por eso hoy nos complace invitar y tener en el estudio a un colaborador muy estrecho de una organización social que trabaja muy de cerca con los problemas cotidianos de mucha gente del barrio. Se llama Chema y ahora mismo está con nosotros en el estudio. Muy buenos días, Chema.
Hola, Mon, buenos días y gracias por invitarme.
Nos gustaría que nos pusieras en antecedentes y nos comentaras un poco a qué se dedica tu organización y también tu experiencia del día a día, las consecuencias que vais que se van visibilizando con respecto a esta situación socioeconómica.
Bien, Cáritas es una organización que pertenece a la Iglesia Católica. Mi experiencia directamente con Cáritas es de dos años largos, que estoy ahí como voluntario, ¿no? Y bueno, pues lo que pretende, yo creo que fundamentalmente en el día a día, ¿no? Porque yo creo que todas las instituciones en sus grandes estructuras luego hay que patearlo, ¿no? Hay que hacerlo, ponerlo en la calle. Pues yo creo que fundamentalmente, y por las situaciones que estamos viviendo ahora, es, yo creo que algo muy importante es escuchar a la gente. Es decir, cuando las personas vienen a la acogida, yo concretamente estoy en el tema de la acogida, ¿no? Pues es no tanto decirles lo que tienen que hacer, sino escuchar su situación, escuchar sus preocupaciones. Ahora, ciertamente, la situación es bastante cruda, ¿no? O sea, familias, yo creo que por todos conocidos, ¿no?, que hace un año, año y pico, por la situación económica y laboral de nuestra nación, pues vivían con normalidad, pues ahora se enfrentan a situaciones muy crudas, ¿no?, donde las diferentes ayudas que se prestan pues no llegan para cubrir las necesidades que realmente tienen las familias, ¿no? Entonces, bueno, pues desde Cáritas se intenta trabajar coordinadamente con los servicios sociales y otro tipo de administraciones y de colectivos también, ¿no? Yo concretamente hablo de aquí de nuestro distrito de Tetuán, y desde lo que es Cáritas, y por lo menos desde mi experiencia, pensamos que hay que trabajar en coordinación, ¿no?, un poco para hacer frente a lo que a lo mejor nos está ocurriendo en nuestra sociedad, donde cada uno pues se busca sus habichuelas, ¿no?, y cada uno busca su forma de hacer como si fuera la única y la mejor, y yo creo que la labor es la coordinación, ¿no?, entre otras cosas para que las familias, cuando acuden a nuestros ámbitos sociales, se den cuenta que estamos intentando construir una sociedad distinta a la que nos están intentando imponer, ¿no? Yo creo que es una sociedad en la que, por desgracia, y yo creo que esto lo haríamos todos, ¿no? O sea, cuando uno pasa una serie de necesidades y está en el límite, pues cada uno busca un poco la salida como sea, ¿no?, sin pensar en los demás, ¿no? Entonces yo creo que es una de las consecuencias de esta situación, es que nos está abocando a una privatización de muchos servicios, y luego también a una privatización de la propia vida de las personas, ¿no?
Una cierta individualización, ¿no?
Sí. Entonces, yo creo que esa individualización no es al azar, sino que los poderes económicos, y yo creo que los poderes políticos también, están intentando implantar en nuestra sociedad. O sea, que yo creo que no es una cosa que venga porque sí, sino porque se está buscando eso, porque es la manera también de que el tejido social se vaya debilitando, y entonces ponernos a todos, individuo a individuo, pues al servicio de una serie de intereses económicos, intereses políticos, del color que sea, me da igual, y entonces esto va a hacer que nos vayamos encerrando, y que entonces el motivo, por ejemplo, de la huelga, ¿no?, pues yo creo que es un motivo importante para que, aparte de salir a la calle, que creo que es importante, ¿no?, pues para que reflexionemos un poco sobre qué modelo de sociedad es la que nos están intentando imponer. Ahora y hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, me parece que es importante utilizar la huelga para esta reflexión.
La huelga viene a ser algo así como un motivo, como una excusa, ¿no?, para declarar públicamente el descontento social, pero parece que en esta serie de entrevistas que estamos realizando parece ser que no hay un único motivo para llamar a la movilización. Tampoco hay un único agente que esté llamando a la movilización, aunque pudiera parecer que son los sindicatos mayoritarios. Sin embargo, hay otras organizaciones sociales más pequeñas, más locales, que también están intentando desarrollar un discurso propio. Yo no sé si ese discurso propio está en relación con lo que tú estás viendo cada día, porque me imagino que tú estás muy relacionado, pues, con, en esas bienvenidas, con hacer repartos de consumibles, de alimentos. No sé cómo está la situación. Eso sí que me gustaría.
Sí, hay. Primero lo que decías, creo que es importante, es decir, que el día de la huelga se visibilice también que no solamente están los sindicatos mayoritarios, ¿no? Primero porque yo creo que también hay que hacer una cierta crítica a los sindicatos mayoritarios. Yo creo que esta huelga llega tarde, o sea, no digo que no haya que hacerla, pero creo que llega tarde, o sea, el silencio que han tenido durante año y medio, dos años, es significativo también, ¿no? Yo creo que eso está ahí. Es, a lo mejor es un poco duro decirlo, pero yo creo que es verdad, ¿no? Y luego, por otro lado, es bueno eso, visibilizar que hay una serie de movimientos sociales que están a pie de calle, que aquí en nuestra ciudad de Madrid yo creo que hay mucha gente que está implicada. Tal vez no sale tanto en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, pues por todo, ¿no? Porque están al servicio de una serie de personas que tienen un poderío económico. Entonces hay cosas que no merece la pena que salgan, porque no quieren que salgan, ¿no? Pero que yo el otro día, pensando, era en alguna de estas reuniones que hemos tenido del Movimiento Sociales de Madrid, ¿no? Por una parte pensaba, digo, ¿diversificar ese día las acciones es bueno o es malo? Y yo me inclino más a que es bueno, ¿no? Para que los ciudadanos vean también otra forma también de reivindicar, ¿no? O sea, que no es la típica manifestación con las pancartas, sino que hay otro tipo de manifestaciones, de acciones que yo creo que se están intentando llevar a cabo también para ese día, incluso de manera lúdico, porque yo creo que cuando la reivindicación no tiene que ser solamente una reivindicación, a ver si me explico bien, seria y yo qué sé, pues oficialista, ¿no? Sino que tiene que ser una reivindicación también donde llame a los ciudadanos y a las ciudadanas a la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Entonces yo creo que en ese sentido todos estos movimientos sociales yo creo que aportan una cierta frescura a esta reivindicación, ¿no? Entonces yo creo que es positivo que exista, ¿no? Y luego es lo que comentabas también, pues sí, ciertamente las consecuencias de la crisis y la consecuencia de este modelo de sociedad, pues está viendo como el mismo Cáritas, que desde hace unos años se intentaba ir quitando todo el tema de, pues, dar ropa, dar comida y todas estas cosas, estamos teniendo que volver a responder a esas necesidades primarias, pues porque las familias lo están pasando mal. O sea, familias que te dicen, el otro día me llamaba mucho la atención, estuve en Segovia, ¿no? Y no sé cómo se llama, la calle Real, ponía, había un hombre pues de 40 y tantos años agachado con la cabeza y ponía, tengo hambre. Vamos a quitar si es verdad o no si es verdad, pero me refiero un poco a que esa misma frase hay familias que nos las están diciendo en la acogida de Cáritas, ¿no?
En este distrito,
sí, es decir, o sea, tenemos hambre, tenemos la nevera vacía, ¿no? Y muchas veces dice, mira, a nosotros nos da igual, pero tengo 2, 3 niños que no puedo dejarles de dar de comer, ¿no? Entonces son situaciones sangrantes, son situaciones que están llevando a cabo también una desestructuración de las mismas familias, ¿no? O sea, porque eso genera tensiones en la pareja, genera tensiones con los hijos, todo el tema de, pues, muchas personas que tienen que acudir a los psicólogos, a los psiquiatras, que están creándose unas dependencias psicológicas y que están haciendo que al final la persona pues esté un poco, pues quitándole un poco ese sentido de la esperanza de la vida, de que las cosas pueden mejorar, ¿no? Entonces yo creo que eso es, aparte ya de la situación económica, pero la situación económica está influyendo mucho en el estilo de vida de las personas.
A mí hay una pregunta con respecto a lo que dices. Estos colectivos que en este momento lo están pasando tan mal, estas familias, ¿relacionan la situación que están viviendo con el contexto en el que están viviendo también?
Sí, o sea, sí, porque lo más duro es que dices cuando te vienen a decir, mira, estoy buscando por un sitio, dejo un montón de currículum, nadie me llama, como yo creo que eso es muy duro, o sea, la falta de esperanza de que no hay, como que no hay salida, ¿no? Que me he quedado sin trabajo hace un año, hace 2 meses y resulta que no encuentro nada, estoy todo el día pateando. Y entonces yo creo que cuando uno se pone en la piel de estas personas que están todo el día buscando y resulta que llegan a casa por la noche y no hay nada, ¿no? O si son personas inmigrantes también, ¿no? Que encima tienen el plus de que a lo mejor no tienen papeles, de que pues todo este sistema ahora donde parece que por tu tez morena o del color que sea, pues ya eres delincuente o eres presunto delincuente porque no tienes papeles. Entonces, pues la policía no para a unas personas determinadas por unos rasgos determinados. Esto añadido a la falta de empleo, a que tengo que pagar una habitación donde no tengo ingresos, pues está generando, pues eso, unas situaciones muy muy difíciles y muy complicadas, ¿no? Entonces, ante esta situación, yo creo que es muy importante la labor de los colectivos sociales, ¿no? Que hay aquí en el barrio, que también son víctimas de esta situación de crisis, ¿no? Porque si las subvenciones están recortando, pues eso hace que los colectivos que tienen una cierta dependencia económica de la administración, porque si no, no pueden subsistir, pues que haya un recorte, puede haber un recorte de actividades, incluso un recorte de personal que pueda estar contratado para realizar esas actividades. Y todo esto son consecuencias de, a pie de calle, pues de un modelo económico que nos está, al final, nos está machacando, ¿no? Entonces, claro que la crisis tiene unas consecuencias luego en las personas concretas. Yo qué sé, pues estoy pensando en colectivos que hay en el barrio que están trabajando muy bien con familias, con infancia. Y entonces, claro, si no hay dinero para esas actividades, la relación que pueden tener con estas familias, por desgracia, se pueden cortar, ¿no? Porque, por una parte eso, pero por otra parte yo confío mucho en, y porque voy conociendo, ¿no? No conozco todavía todo muy bien, muy bien, muy bien, pero conociendo a las personas que están en estos diferentes colectivos, yo sí que veo que hay una inquietud muy seria, ¿no? Y muy responsable, para que a pesar de que puedan recortar las subvenciones, pero no dejar de realizar las actividades, ¿no? Porque es una de las cosas que creo que es muy importante. Tenemos que volver a poner a la persona en el centro de la sociedad. Entonces, en el centro de la sociedad ahora mismo no es la persona, sino que es los intereses económicos. Entonces, la persona está al servicio de los intereses económicos. Entonces, estos colectivos lo que están haciendo es lo contrario, ¿no? Es decir, poner a la persona y a la familia en el centro de su preocupación. Entonces, en ese sentido están siendo como parapetos para que la influencia de este modelo de sociedad, pues por lo menos no sea tan sangrante en las familias concretas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, lo que decíamos antes, ¿no? Estos colectivos dan otra versión distinta de respuesta a la crisis desde su pequeñez, pero una versión distinta de lo que pueden ser, no sé, pues las grandes manifestaciones, ¿no? Que al final hay que decir, bueno, después de una gran manifestación, después al día siguiente, ¿qué es lo que queda? Cosa que en los colectivos yo veo que después de una gran manifestación, lo que queda es el trabajo de cada día, ¿no? Con la gente de cada día, ¿no?
Albert Pla, un cantautor catalán, tenía unas canciones tremendas y mientras hablabas me estaba acordando de una que tenía una letanía que decía hay que organizarse, hay que organizarse. ¿Tú estás de acuerdo con Albert Pla? ¿Estamos en un momento en el que hace falta reorganizarnos? ¿La sociedad se tiene que reorganizar?
Sí, sí, ya vamos, totalmente de acuerdo. Hay que organizarse, o sea, lo que no podemos ir es ir cada uno por nuestra cuenta. Y en ese sentido los colectivos tampoco podemos ir cada uno por nuestra cuenta. Precisamente porque yo creo que todos estamos desde un mismo modelo, ¿no? O sea, cada uno tendrá sus motivaciones, ¿no? Pero yo, por ejemplo, la experiencia que tengo de la coordinación aquí en el distrito con los colectivos sociales es una experiencia muy positiva, ¿no? Entonces, está claro que hay que organizarse y está claro que en ese sentido, aunque tengamos a veces, no tengamos la sartén por el mango, pero con las administraciones públicas yo siempre digo que hay que tutearles. Porque si esa administración pública es gracias a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y si manejan una serie de recursos económicos y de recursos humanos, no son suyos los recursos, sino de los ciudadanos. Entonces yo creo que los colectivos, justamente lo que tenemos que intentar hacer es recordar a la administración pública que lo que tienen es gracias a los ciudadanos y las ciudadanas y que tienen que ponerlo al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas. Y recordarles también, y por lo menos yo lo veo desde la perspectiva también, cuando uno, vamos, yo como creyente, ¿no? Cuando uno lee el Evangelio, es decir, el centro de la sociedad tiene que ser siempre la gente que peor lo pasa. O sea, lo que llaman los empobrecidos, ¿no? Entonces, los recursos tienen que ir sobre todo para los empobrecidos. ¿Qué es lo que ahora nos está dando? Es decir, las ayudas llegan cada vez más tarde, con menos cantidad. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la renta mínima de inserción, ¿no?
Pues, en la REMI.
En la REMI, que llamamos, ¿no? O sea, es una vergüenza que tarden 6 meses, como mínimo, muchas veces, para responder a una solicitud de esta ayuda. Cuando una familia con 300 euros, con 420 euros, ¿no? Pues es imposible que viva al mes con 2 niños, 4 personas. Entonces, yo creo que eso es una denuncia que hay que hacer. Es decir, lo que pasa es que, claro, yo siempre digo que las ayudas sociales no dan tantos votos como las farolas y las aceras. Entonces, cuando me ponen la acera nueva a la puerta de mi casa, el partido que sea, pues eso le va a dar un voto. Ahora, que genere recursos sociales para ayudar a las familias, que a lo mejor no se ve tanto, pero solamente lo va a ver la familia, eso no genera votos, pero yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no?
O sea, bueno. Con Chema Manzano estamos reflexionando sobre las consecuencias socioeconómicas de esta situación crítica que estamos atravesando en todo el país. Y la última pregunta, ¿nos vemos en la calle el 29 de septiembre?
Pues sí, yo me imagino que sí. No sé si en la grande o en una de las pequeñas, pero sí, yo creo que hay que salir a la calle.
Muchísimas gracias. Estás invitado cualquier otra ocasión y esperamos tenerte con nosotros también en otras ocasiones para seguir dialogando y para seguir conversando sobre temas de interés, sobre todo tan cercanos al barrio en este caso.
Muy bien, pues muchas gracias por el servicio que hacéis al barrio también.